La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Por tercera noche consecutiva, Francia, incluida la capital, fueron escenario de disturbios, incendios de edificios públicos, saqueos de comercios también. Esto debido a la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. Actualmente hay 667 detenidos. En Honduras, dos cárceles de máxima seguridad intervenidas por la policía militar como parte de la estrategia de la presidenta Xiomara Castro para retomar el control de los penales después de la matanza de 46 mujeres presas hace 10 días. Estados Unidos pone fin a la discriminación positiva en las universidades. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, rechazó que las instituciones educativas consideren el origen étnico como uno de los motivos para admitir estudiantes, un revés para los derechos de las minorías. Empezamos el noticiero en Francia, donde en unos momentos empezará la reunión de urgencia de ministros y liderada por el presidente Emmanuel Macron sobre la violencia y disturbios que sacuden el país. Macron interrumpió su visita en Bélgica para regresar a Francia, que por tercera noche consecutiva fue escenario de ataques contra edificios públicos, saqueos de comercios, lanzamientos de morteros pirotécnicos e incendios. Esto en protesta por la muerte por disparo de un joven de 17 años a manos de un policía durante un control de tránsito, esto el último martes. La violencia no se limita a Nanterre, la localidad de los suburbios de París donde nació el joven asesinado, sino a varias ciudades de Francia, incluida la capital. Asbel López.
El balance de la noche en Francia son casi 700 personas detenidas, 250 gendarmes y policías heridos. Numerosos manifestantes tienen entre 14 y 18 años, algunos 12 escasamente. La noche va a ser larga y yo estoy motivado, dijo anoche uno de ellos a los micrófonos de RFI.
Saint-Denis, ils vont l'attaquer, Sarcelles, partout. La nuit va être très longue. Mais moi aussi, je suis motivé.
En Saint-Denis y Sarcelles, en los suburbios de París, se registraron efectivamente disturbios. También fueron atacadas varias comisarías en todo el país, como en Pau, al sur, y alcaldías, como la de Lille, al norte, colegios, como en Amiens. En París, varias tiendas del centro y en zonas turísticas cerca del Louvre fueron vandalizadas y saqueadas, entre otras Zara y Nike.
Ah, moi, je vais prendre une calculatrice, parce que j'en avais besoin d'une.
Ils sont rentrés dans la banque. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre.
En Nanterre, este joven explicaba a nuestro periodista, calculador en mano, que necesitaba una, mientras la mujer se lamentaba porque en una agencia bancaria se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Francia ha caído en un ambiente insurreccional, dijo una fuente anónima de la policía a la prensa.
Gracias, Asbel López. Agregar que la presidenta del Consejo de Ministros de Francia, Elisabeth Borne, no descartó que se instaure un estado de emergencia para controlar la situación actual. En Honduras continúa la ofensiva militar para retomar el control de las cárceles calificadas de escuelas del crimen por el propio gobierno. El operativo, ordenado por orden de la presidenta Xiomara Castro, inició el lunes pasado en una cárcel de mujeres tras una masacre entre dos pandillas que dejó un saldo de 46 fallecidas. Y ayer cientos de policías entraron a dos cárceles de máxima seguridad. Amplía la noticia Rafael Morán.
Armas, teléfonos satelitales, granadas y hasta una maceta con marihuana fueron decomisados en el operativo de la policía militar ayer en Honduras para desarticular las bandas criminales que operan en los penales. Cientos de elementos de las fuerzas de seguridad entraron de manera simultánea en dos cárceles de máxima seguridad, El Pozo en Santa Bárbara y en la cárcel de Siria en la ciudad de El Porvenir. El operativo inició el lunes en un penal de mujeres tras enfrentamientos entre reclusas de la pandilla Barrio 18 contra sus rivales de la Mara Salvatrucha. Fueron intervenidos también en los penales de La Tolva y el de Támara, donde se encuentran hacinados más de 4.000 reos en un penal que tiene capacidad para 2.500 personas. El comandante de la policía militar pidió a sus tropas no dejarse sobornar, como lo hicieron las autoridades que dejaron ingresar armas. Las autoridades hondureñas publicaron fotos de reos alineados en ropa interior en los patios de las cárceles, imágenes que recuerdan a los espectaculares operativos similares llevados a cabo en el vecino país, El Salvador.
Gracias, Rafael Morán. Y de Honduras vamos a Guatemala, donde tras las elecciones del domingo, la OEA pidió a las encuestadoras que reflejen la realidad. En un informe, la misión de observación electoral señaló la falta de correspondencia entre los resultados oficiales el día de la elección y todas las encuestas ampliamente difundidas con antelación. En Guatemala estuvo también presente la misión de observación de la Unión Europea. El organismo pide que se eviten los eventos violentos vividos en las elecciones de cara a la segunda vuelta prevista para el 20 de agosto. Así lo dice Jordi Cañas, eurodiputado responsable de la misión de observación de la Unión Europea, al micrófono de Braulio Moro, sobre el balance de las elecciones del último 25 de junio.
Hubo incidentes violentos, hubo situaciones desgraciadas, especialmente en San José del Golfo, donde se tuvieron que suspender las votaciones por un incidente muy grave sobre las personas que iban a componer las juntas electorales. Pero lo que sí que es cierto es que estos incidentes, aun siendo muy graves y denunciables y que tienen que intentar ser evitados en el futuro, han sido menores que hace 4 años, que las elecciones del 2019, y que no pueden empañar el conjunto de la jornada electoral que se desarrolló en la mayoría del país de una manera pacífica y cívica, ¿no? Lo digo porque si no somos capaces de diferenciar incidentes aislados con un análisis general, pues probablemente estaremos haciendo un flaco favor a todas las personas que participaron en la jornada electoral, que se comprometieron con el desarrollo del ejercicio democrático del voto, y estaríamos señalando aquellos incidentes que, repito, siendo muy graves y siendo absolutamente denunciables, pues no podemos decir que condicionaron ni el resultado ni en general el día electoral en todo el país.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto fin a la Affirmative Action, también conocida como discriminación positiva en las universidades del país. 6 de los 9 jueces conservadores dictaminaron que los criterios de admisión en los campus, que tienen en cuenta el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes, van en contra de la Constitución estadounidense. La discriminación positiva estaba vigente desde los años 60 para superar la segregación racial. La decisión del Tribunal Supremo supone un nuevo revés para los derechos de las minorías, así lo afirma Tanisha Fair, estudiante afroamericana de la Facultad de Derecho de Cleveland.
No estoy sorprendida porque recientemente se han tomado muchas decisiones de este tipo. Lo que entiendo es que nuestros dirigentes quieren un retroceso, supresión de las cuestiones raciales en la enseñanza en varios estados, fin constitucional del aborto, incluso limitaciones en el voto. No me sorprende la decisión de la Corte Suprema, que no me sorprenda no quiere decir que no sea grave. Pienso que no se puede confiar en las universidades para que elijan a los estudiantes de forma equitativa. Todo lo contrario, pienso que esta decisión permitirá a las universidades blancas bloquear la inscripción de estudiantes no blancos. Para los estudiantes no blancos será más difícil acceder a los estudios superiores y ahora ya ni siquiera podrán contar con la justicia para que sus derechos sean respetados. Da miedo.
Gracias. Escuchábamos el testimonio de Tanisha Fair, estudiante afroamericana de la Facultad de Derecho de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. De Estados Unidos vamos a México, donde más de un centenar de personas murieron entre el 12 y el 25 de junio debido al calor extremo que golpea especialmente a regiones del norte del país, así lo informó el gobierno. Durante ese periodo se reportaron más de 1 millar de emergencias atribuibles a las altas temperaturas, de las cuales 104 resultaron en fallecimiento, señala un reporte de la Secretaría de Salud publicado este miércoles. Las autoridades ya habían reportado otras 8 muertes entre el 14 de abril y el 31 de mayo. De regreso a Estados Unidos, lingüistas han identificado un nuevo dialecto del inglés. Un nuevo estudio encontró más de 300 palabras y expresiones que están siendo utilizadas al sur de Florida y que dan cuenta de un nuevo dialecto nutrido por hablantes hispanos. Se trata del miamense. Angélica Pérez con el dossier del día.
Philip Carter, según su estudio, la particularidad del inglés miamense, que puede sonar extraño en el resto del país, es que se constituye de calcos del español. ¿Qué son los calcos?
Un calco es una traducción directa de un idioma al otro. Para poneros unos ejemplos, bajarse del carro en español, ¿verdad? En inglés se escucharía fuera de Miami, get out of the car. Pero aquí se escucha down from the car, que es literal bajarse del carro. En inglés se dice esperar la fila, pero en español es hacer la fila, es hacer la cola. Y aquí se escucha en inglés to make the line o to make a party, que viene directamente de hacer una fiesta. Son traducciones directas del español. Invitar en español tiene un rango semántico mucho más amplio que en inglés, porque en español puedes decir, te invito a mi fiesta, pero en español también te puedo invitar una cerveza, sí, o te invito a la cena. Y ese sentido semántico no existe con el verbo invite fuera de Miami. Pero aquí se escucha, I invite you to the party, y también I'll invite you to the beer. Te invito a la cerveza.
Philip Carter, usted dice, aquí hay un dialecto. ¿Por qué se convierte esto en un dialecto?
Se ha convertido en dialecto porque no solamente es un fenómeno de inmigrantes. Obvio que inmigrantes, al aprender una nueva lengua, utilizan mucho su lengua materna y hacen este tipo de traducciones. Pero ¿qué pasa cuando sus hijos nacidos en el nuevo país, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y hasta sus nietos utilizan esas frases? En ese caso decimos dialecto porque ya no es un fenómeno de traducciones, ya es parte, ya es una estructura del habla de la gente nacida aquí.
¿Qué diferencia hay entre este dialecto y el Spanglish?
El Spanglish es una mezcla, es cambiar entre un idioma y el otro, entre el español y el inglés. Y hay muchas maneras diferentes de hablar el Spanglish. El Spanglish de Miami tampoco es el Spanglish que se escucha en Nueva York, que tampoco es el Spanglish que se escucha en Texas, en California y tal y cual. Y a diferencia, el inglés miamense es un dialecto de inglés en sí que se ha formado, que se ha desarrollado en un contexto bilingüe por el cual tiene la influencia fonética, léxica y gramatical del español. O sea, hay personas aquí en la tercera generación de cubanoamericanos que hablan inglés y aunque hablen un poco de español y entienden español, que no hablan Spanglish. Aún así hablan el inglés miamense porque es su dialecto materno.
Gracias en español, Philip Carter.
Y gracias, Angélica Pérez, por el dossier del día. La Asamblea General de la ONU creó una institución independiente para aclarar la suerte de miles de personas desaparecidas en Siria desde hace 12 años, una demanda que exigían las familias y los defensores de derechos humanos. Según las ONGs, unas 100.000 personas han desaparecido desde el inicio de la revuelta popular en 2011, víctimas de la represión o secuestradas por facciones en lucha contra el régimen. Siria rechazó investigar las desapariciones por considerar que es una intromisión en sus asuntos internos. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo. Hasta aquí las noticias en RFI.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos sobre las protestas en Francia. Ayer hubo una multitudinaria marcha en el norte de París para denunciar el gatillo fácil de la policía. Allí estuvo Rafael Morán.
En las calles de Nanterre, al oeste de París, miles de habitantes acudieron al homenaje al joven de 17 años que murió por el disparo de un policía. Exigieron justicia por la muerte de Nael. Marcharon entre grafitis contra la policía y restos de autos incendiados. Y es que las calles se llevan aún las huellas de dos noches muy tensas en las que grupos de jóvenes atacaron edificios públicos con potentes fuegos artificiales tras la muerte del joven.
On a l'impression qu'on a plus de gardien de la paix, mais des gardiens de la haine.
Los policías no son guardianes de la paz, sino guardianes del odio. En la marcha, Malika, educadora para jóvenes en Nanterre, recuerda al muchacho.
Condeno las destrucciones de edificios públicos de Nanterre. Es inaceptable, pero comprendo el enfado de la gente. Yo soy educadora en el barrio donde vivía el joven que murió. Lo conocí, era un niño adorable, sin problemas, que solo hacía travesuras de niño. Me quedé en shock cuando vi las condiciones en las que murió. Sacar un arma así contra un niño, para mí es inaceptable.
Más adelante, Maizan, una joven de 20 años acompañada con dos amigos, lamenta el deterioro de las relaciones entre la policía y los jóvenes.
Como habitante de Nanterre es importante estar presente. Lo que hizo la policía va a crear un sentimiento de inseguridad en la ciudad. Ahora parece que nos pueden matar solo por un simple control policial. Mi madre me dijo que antes los policías jugaban fútbol con los jóvenes, pero eso se perdió. Es como si la policía solo estuviera aquí para golpearnos. Los policías siempre miran con odio a los niños, las chicas, los chicos, los jóvenes.
En la marcha abundan los testimonios de racismo policial contra personas de origen africano. Un tema pendiente para la sociedad francesa, dice a RFI esta joven oriunda de otro suburbio y que quiere mantener el anonimato.
Hace 20 años que la violencia policial se agrava. Existe un tabú en torno a ese problema. El presidente tiene que hablar, no puede durar más. Murió un joven y fue ejecutado por la policía. Sí, no fue otra cosa que una ejecución.
La muerte del joven Nael tras un control policial reactiva el debate sobre la gestión del orden en los barrios populares franceses. En Nanterre, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los recientes ataques informáticos a la plataforma de la Educación Nacional Francesa ponen de relieve la importancia de saberse defender. La ciberseguridad es ahora un campo fundamental y los ingenieros están siendo formados en esta área para luchar contra los piratas de esta nueva era tecnológica. Ivonne Sánchez conversó con el director de una escuela de ingenieros especializada en Francia.
Cada semana escuchamos que hubo un ataque informático en un hospital, en un sistema de agua colectivo o, como hace poco en Francia, en la plataforma de enseñanza a distancia propuesta por la Educación Nacional. Los ataques pueden venir de distintos lugares, de China, Rusia o de Corea del Norte, pero también de una multitud de lugares. Estrategias para desestabilizar o simplemente para pedir dinero. Es la llamada cibercriminalidad. Ante esta situación, la ciberseguridad cobra cada día mayor importancia. Para responder a este nuevo reto, es necesario formar ingenieros, tanto a nivel técnico, pero también con una comprensión global de las implicaciones geopolíticas, las motivaciones y las estrategias de los que provocan dichos ataques cibernéticos. François Stéphane es el director de la Escuela de Ingenieros SE, que forma parte del grupo universitario INSEC-U. Esta escuela propone una serie de formaciones relacionadas con la ciberseguridad. François Stéphane primero nos explica qué es la SE.
Muy bien, entonces esta escuela es una escuela que tiene más de 100 años de historia, que fue creada en 1919 en París. Tiene ahora más o menos 3.000 estudiantes en dos lugares en Francia, en sitio en París, en el centro de París, a unos 100 metros de la Tour Eiffel, y tenemos un campus en Lyon, la ciudad de Lyon, en el centro de Lyon también. Y tenemos planes para desarrollar la escuela, más o menos para doblar el nombre de estudiantes en los 5 años que vienen. Y vamos a desarrollar, por supuesto, los campuses de París, de Lyon, pero también vamos a abrir un campus en Bordeaux, en el sur oeste de Francia, en los años próximos.
¿Son ingenieros de todo tipo?
Formamos ingenieros generalistas posicionados en el digital, lo que le llamamos la ingeniería digital. Es decir, el digital es en todos los sistemas. Un carro, por ejemplo, hoy tiene como 100 millones de líneas de código informático. Es decir, un carro es como una computadora o como un smartphone, por ejemplo. Un sistema de distribución de la electricidad es lleno de informática, de digital. Es decir, que formamos ingenieros muy, muy especialistas en el digital, pero para todos los sistemas, es decir, los sistemas de transportes, los sistemas de energía, del envenenamiento, del agua, en la salud y las biotecnologías, en las finanzas, etc. El digital es en todos los sistemas, entonces nuestros ingenieros son muy, muy fuertes en software desarrollo, en inteligencia artificial, en la data science y también la ingeniería de sistemas complejas en varios sectores que apenas yo dije, como transporte, salud, finanzas, industria, etcétera.
Bueno, pues precisamente en este panorama donde cada vez es más importante la cuestión informática, todos estos sistemas, hay un aspecto que estamos viendo también, podría decir la otra cara de la moneda, que es con respecto a la cibercriminalidad, ¿no? Sí, y la importancia de la ciberseguridad. Díganos así, ¿cuáles son los retos de la ciberseguridad hoy en día?
Sobre la ciberseguridad, podemos decir que los ejemplos de los hospitales muestran que nadie está seguro. Es decir, todos estos sistemas que mencioné están vulnerables porque tienen software adentro, son sistemas con redes informáticas en el carro, en el sistema de electricidad. Entonces, hay ataques que se pueden hacer sobre estos sistemas. Y tenemos ejemplos en otros países, por ejemplo, en sistemas de distribución de agua y que tuvieron consecuencias muy graves. También en un sistema de salud, un pacemaker, por ejemplo, que puede ser atacado porque es informática. Es decir, que es un reto muy importante todos los sistemas que son los sistemas de nuestro mundo, son los sistemas de nuestra sociedad hoy, y que es muy importante ser preparados y tener competencias. Son temas muy técnicos, muy difíciles, pero no solamente técnicos, pero también hay que entender el sistema de los ataques, de dónde vienen, por qué lo hacen, cuál es su business model, cuál es la geopolítica detrás, etcétera, etcétera. Entonces, son competencias muy importantes que en la escuela de SE desarrollamos con nuestros estudiantes para ser especialistas de estos sistemas, del software, de los sistemas informáticos, pero también sistemas del manejamiento de proyectos. Y también formamos parte del grupo InSecQ, que es un grupo de 30.000 estudiantes en Francia y en otros países. Y somos la única escuela de ingenieros, pero vamos a formar también todos los estudiantes en business, en design, etcétera, para sensibilizarles a estos retos, a estos temas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una cuestión de alta importancia en todas las empresas y en los altos niveles de la empresa, del management, la gente debe ser sensibilizada.
¿Qué tanto está desarrollado precisamente, o qué tanto había una especie de ingenuidad? Es decir, de que todo el mundo empezó a desarrollar sistemas informáticos en todas partes, ¿no? En los hospitales, sí, en las empresas de transportes, y un poco, por hacer una imagen, ¿no? Son como casas, edificios con puertas sin cerraduras, ¿no?
Sí, sí. Es decir, es una cuestión que ahora en un sistema informático hay que considerar la ciberseguridad. Y es verdad que hay como una cierta ingenuidad, como dice usted. Es decir, que la gente se da cuenta desde hace unos pocos años ahora. Y son estos eventos muy malos, o sea, de los hospitales. Además, en esta época del COVID, imagínese, es muy grave, que van a hacer que la gente se dé cuenta de la importancia. Entonces, es el momento realmente de poner medios, de poner financiamiento. Por ejemplo, el gobierno francés, no sé si usted sabe, que puse 1.000 millones de euros para desarrollar el ecosistema de la ciberseguridad en Francia, y la competencia forma parte del plan, por ejemplo, es decir, doblar el nombre de especialistas en Francia desde 35.000 hasta 65.000 especialistas en 5 años en Francia. Es decir, una escuela como la nuestra, la SE, va a participar en este plan para desarrollar. Entonces, es un camino que toda la sociedad debe ir, y consiste también a la gente como usted y yo, que debemos ser conscientes de esta importancia, y como para el COVID utilizamos estas gestes barrières, como se dice en castellano, es decir, la restauración importante para el COVID, debemos hacer lo mismo para la ciberseguridad. Debemos ser muy cuidadosos en la concepción de los sistemas, pero también en la utilización de los sistemas a cada nivel de la vida.
O sea que los ingenieros especializados en ciberseguridad tienen buen futuro.
Buen futuro, y además es muy interesante. Si usted hable con nuestros estudiantes que trabajan en nuestra escuela sobre estos sujetos, son apasionados. Es muy interesante y además son competencias que son muy también adaptados a las chicas, digamos, no solamente a los chicos, pero también a las chicas. Y hay mucho lugar, son muy bien pagados, porque las empresas necesitan estos perfiles. Entonces los salarios son muy buenos en Francia, en los otros países. Y es muy interesante porque no solamente es ser desarrollador de software, es... Hay docenas de diferentes puestos, arquitecto de la seguridad, risk manager, manager de la ciberseguridad, jefe de proyecto de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Es muy interesante para los estudiantes y 98% de los estudiantes en general tienen un contrato de nuevo empleo antes de tener su diplomeo. Imagínense.
Volver atrás, es decir, ¿cómo hemos llegado a esta situación de vulnerabilidad?
Creo que esta vulnerabilidad es la consecuencia de que la gente no se dio cuenta de la importancia y de del peligro. Es decir, que okay, la ciberseguridad no es tan importante, etcétera. Y como hay mucho dinero a ganar para los atacantes, pueden ganar dinero, entonces son muy, muy, muy inteligentes las atacantes, pero los que van a defender son muy inteligentes también, y ahora la gente se da cuenta. Pero antes era un poco oscuro, un poco difícil, y la gente naturalmente prefiere diseñar nuevos sistemas sin preocuparse por la seguridad, pero ahora es el momento de preocuparse porque es muy importante, es de una importancia vital, porque cuando su sistema de hospital no funciona, hay personas que pueden morir. Entonces es vital ahora en la sociedad.
Es que podemos decir que quizás va a haber como una nueva generación de sistemas más seguros en poco tiempo.
Sí, creo que sí. Creo que los nuevos sistemas van a ser más seguros. Los sistemas actuales van a ser modernizados, pero no es solamente una cuestión de solución técnica. Es una solución de gente, porque para proteger un sistema hay que tener buenos sistemas, pero todavía van a haber bugs en los sistemas, es así, ¿no? Y va a haber soluciones técnicas que van a ayudar a analizar los ataques, pero necesita gente inteligente, para entender lo que pasa y para tomar decisiones. Y es la gente que formamos, por ejemplo, en la escuela ICE, gente que puede decidir, tomar decisión, entender las herramientas que van a ayudar a defenderse.
Ustedes tienen distintas propuestas, ¿no?, dentro de esta escuela.
Sí, tenemos tres programas que se llaman el programa de ingeniero, que es 5 años después del bachillerato. Tenemos un programa que se llama bachelor, que son 3 años después del bachillerato, y programas de Master of Science que abrimos para el septiembre que viene. Y en todos esos programas tenemos una especialización en ciberseguridad. Todos nuestros 3.000 estudiantes tienen unos cursos sobre ciberseguridad, y dentro tenemos 300 estudiantes que hacen la especialidad de ciberseguridad. Y nuestro objetivo es de doblar este nombre en 5 años. Y hay un tratamiento de las escuelas de ingenieros que hacen sus estudiantes los más felices. Y estamos en ese clasificamiento en el top 10 de estas escuelas en Francia. Somos muy, muy contentos de este. Nuestros estudiantes son muy contentos en París y Lyon.
Son muy felices. Muy sí, bien, François. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias y mucho gusto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias. Escuchábamos a François Stéphane, director general de la Escuela Francesa de Ingenieros SE, que propone enseñanza especializada en ciberseguridad.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.